Bien, hermano, nosotros estamos tratando el tema del capítulo 22 de la confesión de fe. La última vez que yo también me quedé aquí, dimos el tema, creo que fue el número 15, hablando sobre las buenas obras, el 16. Hablando sobre las buenas obras que Dios nos ha preparado. Y en este día vamos a tratar el capítulo número 22. No vamos a hacerlo de manera muy profunda porque ya en la confesión lo avanzamos un poquito, pero vamos a dar un repasito para que ustedes puedan tener una idea. Si lo tienen a mano, por favor, para que me ayuden con la lectura, los hermanos, y para que tengan sus Biblias abiertas porque tenemos varios pasajes que hay que ir avanzando. Bien, como yo soy el único que tengo posiblemente la confesión de fe, yo voy a ir leyendo los párrafos, y estos párrafos yo los fui desglosando para que se pueda entender fácilmente. El capítulo número 22 es el tema de la adoración religiosa, es decir, el culto, la adoración dentro del culto. Y en este tema nosotros vamos a encontrar varios elementos importantes que deben de ayudarnos como creyentes a discernir qué debemos de hacer en el culto de adoración en la iglesia. Hay un error bastante pronunciado en medio de nuestras iglesias, y es que a veces los líderes se toman la prerrogativa, llámense los pastores, si son concilios, se toman la prerrogativa de poner o quitar cosas dentro del culto de adoración, de hacer actividad dentro del culto de adoración que Dios no ha demandado en su palabra. Entonces, este tema tiene que ver con eso, y ya nosotros comenzamos a trabajarlo, y providencialmente lo hemos traído aquí porque me tocó traerlo hoy. Así que vamos a ver el capítulo, el párrafo número 1, del capítulo 22, yo lo voy a leer y luego me va a pasar el slide para comenzar la clase. Dice el párrafo número 1: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Este párrafo, recuérdense que la confesión de fe, para los hermanos que no han tomado la confesión de fe no es nuestra regla de fe. Nuestra regla de fe es la Escritura, es la Biblia. Es decir, ¿Por qué el creyente debe de vivir? ¿Qué debe de regir la vida del creyente? Es la palabra de Dios. En la confesión de fe lo que sí hemos organizado es el conjunto de esas doctrinas que están en las Escrituras para nosotros poder estudiar de una manera más directa, para poder profundizar en ellas. Usted no va a encontrar el tema de la adoración en Mateo 4:5, ni en un libro específico de la Biblia, porque se encuentra en toda la Biblia. Entonces, la confesión de fe lo que hemos hecho es tomar esas enseñanzas de las Escrituras y organizarla, colocarla allí, para que nos ayude, para poder crecer en el conocimiento de la palabra y también para que nosotros podamos dar defensa de nuestra fe a los que así nos piden. Varón, suba para su clase, por favor, allá con Andrés. No, el varón allá atrás que acabó de entrar. ¿Usted no, varón? No, así, usted se puede quedar, es el niño, que es el jovencito que está ahí. Sube, por favor, para tu clase allá arriba. Para que tú, por favor, José Manuel, a todo el joven que tú veas, lo manden para allá, gracias. Pues sí, hermanos, sí. Nosotros tenemos nuestra regla de fe y es la palabra de Dios. Entonces, en la confesión lo que encontramos es una organización de esta enseñanza o doctrina. Recuerden que la palabra doctrina, el significado es enseñanza. Entonces, esta doctrina o enseñanza está en la palabra de Dios y lo vamos a ir viendo según los textos que vamos a ir presentando y usted va leyendo para que vea que no se saca realmente del aire, sino que está realmente en la palabra de Dios y nosotros tenemos que ser enseñados en todo el consejo de Dios. Entonces, como decía al principio, comúnmente en las iglesias se toma la prerrogativa, el liderazgo, de hacer y deshacer. Hacer cosas en el culto, cuando aquí estamos hablando de la adoración pública, no nos estamos refiriendo al creyente en su casa, porque el creyente en su casa debe de adorar y continuar adorando al Señor durante todo el día. Dios nos ha hecho adoradores. Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y eso no solamente un día, el domingo, o un sábado, un miércoles, sino que el creyente debe ser un adorador todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, toda su vida, hasta que parta, y cuando parte y llegue a la presencia del Señor, continuará gozándose en el Señor. Sin embargo, el control del data show para aprender aquí, por favor. Sin embargo, eso debe de ejercitarse en medio nuestro. De lo que estamos hablando aquí es de la adoración en el culto. Cuando toda la iglesia, cuando cada miembro de la iglesia se reúne y nos reunimos todos para adorar al Señor. ¿Qué debemos de hacer en el culto? ¿Qué no debemos de hacer en el culto? ¿Qué cosas Dios ha prescrito en su palabra para que hagamos? Este es el tema de del capítulo 22 de la adoración pública. Perdón, está aquí el...
Cambiar la pila.
Está durando mucho. Bien, este es el tema entonces de nuestro capítulo 22. Y dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos. Y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. No sé si pueden ver ahí el corazón del primer mandamiento. Hay un Dios que debe ser amado, temido, alabado, exaltado, glorificado. Y vamos a comenzar a ver algunos pasajes que nos ayuden a esto. Entonces, este párrafo comienza reconociendo en primer lugar que Dios es soberano en toda la creación. Y si Dios es soberano, si Él gobierna toda la creación, ¿no debería Él también gobernar su iglesia? Como que se cae de la mata. Sin embargo, para nosotros debe tener claro ese principio. Quien gobierna en todo, en nuestras casas, en nuestros corazones, es Dios, no ningún hombre. Por lo tanto, Dios es quien debe decir o determinar qué cosas deben ser traídas a Él. En la vida del creyente eso es así. Usted puede ir al supermercado, robarse algo, una funda de arroz, y luego dar a los pobres. Eso está incorrecto. Eso está en contra de la palabra del Señor. Entonces el Señor no se va a agradar de ese robo para hacer bien. Y hay películas que aparecen así en la televisión. Hay un Robin Hood que les roba literalmente a todo el mundo y luego se lo da a los pobres. Y eso uno lo aplaude. ¡Wow! ¡Qué he hecho! Pero es un ladrón realmente. Entonces hay estereotipos que uno debe de evaluar a la luz de la palabra de Dios, para no hacerlos, según el mundo, un ejemplo para nosotros. Entonces, en el primer slide, gracias, ese mismo. Lo que encontramos en este capítulo es el principio que nosotros como iglesia recibimos durante, fue restaurado, recuperado de las sombras y de la oscuridad. Este principio de la adoración al Señor, cómo debe adorarse el Señor, fue restaurado para allá, para los años 1500, en los días de la Reforma. Porque durante la Reforma, mucho antes de la Reforma, se había establecido una forma de adoración en la cual el pueblo no tomaba parte, en la cual solamente tomaba parte una persona, el sacerdote, se hablaba en un idioma que la gente no entendía, y las escrituras se leían de una forma que la gente no entendía. Es decir, el pueblo no adoraba a Dios, no participaba de la adoración. Ellos estaban ahí como bicuí. Y todo lo que el sacerdote decía, amén. No importaba lo que decía porque no, tampoco lo entendía. Entonces, el principio que estamos viendo en el capítulo 22 fue rescatado de ese tiempo de oscuridad de la iglesia. Ese tiempo de oscuridad donde la Biblia se perdió. Se extravió la Biblia. Entonces, cuando se recupera este principio, los reformadores dicen, vamos a ver cómo Dios espera que nosotros le adoremos. Y no tuvieron que ir a preguntar al Papa. Fueron a preguntarle a Dios en las Escrituras. Dios es soberano. Dios es el que gobierna. Dios es el que administra. Dios es el que da vida a las cosas. Dios la mantiene viva. Pues vamos a preguntarle a Dios cómo debemos de adorarle, cómo debemos de acercarnos como pueblo, como iglesia, como el cuerpo del Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Él. Es la novia. Entonces, la novia debe de ataviarse, vestirse, prepararse, no como a ella le parece, sino como al novio le agradaría. O como al novio le agrada y el novio lo ha establecido. ¿Cómo debe de ser agradado? Entonces, este principio que encontramos aquí parte de que Dios es quien gobierna, Dios es soberano. Y lo que encontramos en este principio, cuando Dios regula la manera en que el pueblo, en el culto público, se acerca a Él, Dios le dice, hagan esto, cuidado con aquello. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a ver esto. Si me pueden, por favor, Jeremías 10:7 y Marcos 12:33. Y el micrófono. De este lado, por favor.
Uno, dos, soy yo.
Bien, Jeremías 10:7 dice, ¿quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti.
¿Quién no te temerá, oh Dios? Tú eres el soberano, tú eres el rey. Todo el mundo te ha de temerte, todo el mundo ha de someterse a ti. Y si eso es así con las naciones, no debe ser así en el pueblo, en la iglesia que Él compró con su propia sangre, con la sangre de su Hijo. Marcos, capítulo 12:33. ¿Quién lo tiene? Aquí la hermana, por favor. Ok, entonces ahí está Dios dando, diciendo, ¿qué es aquello que le es agradable? Cuando yo vengo a adorar a Dios, ¿qué Dios espera de ti? Cuando yo vengo a adorar a Dios, ¿qué Dios espera de mí? Cuando tú vienes a adorar a Dios, ¿qué Dios espera de ti? Que tú, al adorarle, cumplas el primer mandamiento, adorándole, amándole, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Él es el Dios soberano, Él es el Salvador, Él es quien te hizo. Dios espera que al nosotros adorarle recordemos que no hemos venido aquí a cantarnos a nosotros, a agradarnos a nosotros. Cuando usted va a un supermercado, a una tienda, usted llega a la tienda y hay personas que se acercan. ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos servir? Usted es el centro de este lugar. Dígame, ¿qué desea? No, yo estoy mirando. Cualquier cosa, estamos aquí a su servicio. Porque usted es el centro aquí. Pero en la iglesia, el centro no es usted, ni soy yo, es Dios. Eso es importantísimo, amado hermano, porque partiendo de ahí, entonces nos vamos a preguntar, Entonces, bien, si el centro es Dios y Él es el soberano, entonces, ¿qué vamos a hacer para agradarlo, para glorificarle a Él? Para que Él se sienta satisfecho con su pueblo que se acerca a Él en alabanza y adoración a Él. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué es que tú quieres que hagamos? Ah, bueno, ámame con toda tu alma, ámame y adórame con todas tus fuerzas, ámame y adórame con todo tu ser. Por eso es que cuando usted viene aquí y canta, santo, usted está faltando a una a la adoración genuina que Dios demanda. No una adoración de labios, sino una de corazón, en espíritu y en verdad. Ambas cosas. El intelecto está involucrado, y cuando usted se siente y cuando usted se ve a sí mismo cantando, leyendo las escrituras, hay otro pasaje, ¿y cuándo vamos a terminar? Hermano, usted está mal. Usted no está presentando una adoración agradable delante del Señor. Usted está presentando lo cojo, lo imperfecto. No. Dios, ¿quién es Dios? Piense quién es Dios. Responda usted quién es Dios con las escrituras. No hay, sí, el Salvador. No. Ve las escrituras y responda quién es Dios. Y entonces, partiendo de ahí, ¿cómo Dios espera que yo lo adore? Ah, como yo quiero. No. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Es así que Dios espera que nosotros le amemos, le adoremos, nos rindamos ante Él. De ahí, como ustedes pueden ver, que desde el primer mandamiento Dios establece cómo debemos acercarnos a Él. ¿Cuál es la prerrogativa que Él exige? ¿Qué es lo que Él exige? ¿Qué es lo que Él demanda para acercarnos a Él? Él demanda todo el corazón. Todo. O todo o nada. Demanda todo. Él lo quiere todo. Al adorar, Dios demanda que le adoremos con todo lo que hay. Si usted tiene cuerdas vocales, no es para usted, eso es para el Señor. Entonces cántele. Tiene un corazón, gócese o descanse en él, porque no siempre estamos, ¿verdad?, con los dientes afuera. A veces tenemos situaciones, pero usted debe entonces adorarle pensando en que usted está ahí para que Él supla para esa necesidad que usted tiene. Usted no se puede quedar en su casa. Usted no se puede quedar en su casa. Cuando Dios le ha llamado a adorarle, usted debe de estar allí, presente, porque Dios, el soberano, el glorioso, el todopoderoso, su Salvador, quien ama su alma, le ha llamado. ¿Cómo usted puede faltar a esa invitación? Por eso es que el principio regulativo a nosotros adorar al Señor nos va a ayudar no solamente en lo externo, sino en lo interno, en el corazón. ¿Qué tú quieres, Señor, que yo te traiga? El pasaje que la hermana de Leía en Marcos 12:33, no son holocaustos, no un holocausto de una boca ahí cantando y con una mente perdida en el espacio. No es con un corazón lleno de problemas. Yo estoy aquí, pero yo no puedo. Estás aquí y aún continúas llevando tus cargas. Deposita a los pies del Señor. Confía en el Señor, Él hará. Confiesa, Señor, tu pecado. Arrepiéntete. ¿A qué fue que tú viniste? ¿Tú viniste con la mano llena? Pues viniste mal. Es con la mano vacía para que Él te la llene. Y si la tiene llena, debe dejarla delante del Señor. Dejar tus cargas y clamar allí en oración, ayúdame. En este tu santo día he venido a tocar tu puerta, ayúdame. Por lo tanto, amado hermano, en la adoración que el Señor demanda, Dios demanda en primer lugar un corazón completo para Él.
Soy Dios tuyo. y todo lo que se mueve en los campos que pertenece. Si tuviera hambre, no te la pidiera a ti, porque en mí es mucho su plenitud. Y en el, para no seguir hablando, dice aquí en el versículo 14, que es el más importante de todo esto, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tu voto santísimo, e invócame en el día de la luz y te libraré y te pondré. Dios, en cuanto a la adoración, lo único que quiere es que nosotros entreguemos nuestra adoración a Él. No necesita 12 vestigios de cosas que vamos a mostrar en el día de la luz.
Entonces, como podemos ver, el punto que estamos tratando en cuanto al principio regulativo tiene también que ver con el corazón. No es una situación de la iglesia. No es simplemente una situación de la iglesia, de la parte que se ve, la parte física. Porque comúnmente, cuando uno no está adorando al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, usted va a comenzar a inventar cosas para poner en calor lo que está frío y muerto. Yo no sé si pueden ver lo que estoy tratando de decir. A veces comenzamos a inventar porque el problema está en nuestro corazón. La apatía y la falta de amor, la frialdad de nuestro corazón nos ha llevado a hacer cosas para calentar en mis propias fuerzas y con mi propia sabiduría lo que está frío o muerto. Comúnmente, queridos hermanos, nosotros como hombres pecadores tratamos de adorar a Dios, no como Él nos demanda, sino como nosotros queremos, porque nos sentimos cómodos. Nos sentimos cómodos. Entonces, este principio nos debe de llevar a pensar que el centro de la adoración es Dios, no nosotros. Por lo tanto, debo de preguntarme, ¿qué espera Dios al yo adorarle? ¿Cómo Dios espera que yo le adore? Y repito, y recalco, vamos a hablar ahora con referencia a la iglesia de manera general, pero hay que empezar primeramente nosotros como miembros, como creyentes. ¿Estás tú adorando a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? ¿Luchas tú para mantener tu mente aquí, dándole mente, cabeza al mensaje que Dios ha traído a tu corazón en ese día, a la iglesia? ¿Luchas con tus emociones cuando estás decaído y lo que tú esperas es que te pasen pañito de agua tibia cuando Dios lo que quiere es que tú entre, marche? Señor, pero ¿qué voy a hacer? Que marche, te estoy diciendo. Es decir, ¿estamos nosotros adorando a Dios según lo que Él ha demandado en su palabra, primeramente en nuestro corazón? José Manuel, deben ser, por favor. Gracias, Manuel. Bien, entonces yo quiero que me ayuden con otros pasajes. Bueno, usted tiene Éxodo 20, 4 al 6. La hermana Clara, Mateo 15, 3. No importa. Mateo 15, 3. Marisabel, Levítico 10. Domingo, Deuteronomio 17, 3. Mara Miriam, Deuteronomio 12:29. Es necesario, hermano, que veamos estos pasajes, por eso me doy el tiempo de leerlos, porque voy y digo, la confesión de fe no es nuestra regla de fe, es la Biblia. Y si no encontramos esto en la Biblia, estoy perdiendo el tiempo. Así que no quiero perder el tiempo. Dice la presentación, y la voy a leer, el principio regulativo es la prerrogativa, facultad de Dios solamente determinar las condiciones con que los pecadores pueden acercarse a Él en la adoración, y agrego la adoración pública. Es la facultad de Dios determinar las condiciones con que los pecadores pueden acercarse a Él en la adoración pública. Éxodo 20, 4 al 6.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. Gracias. Porque yo soy Jehová tu Dios, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que le aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan su mandamiento.
Amén. Observen, hermanos, que ninguna adoración que tengamos en la iglesia puede faltar a la ley moral. Para empezar, ningún tipo de adoración o cosa que traigamos a la iglesia puede faltar a la ley moral. Empezando esa ley moral, por lo que leíamos al principio, el primer mandamiento, solamente debe adorarse a Dios y la manera en que debemos adorarlo, con todo el alma, la mente y el corazón, primer mandamiento. Y continúa aquí, no debemos de inclinarnos ante ninguna imagen. No debemos de adorar, ni reverenciar, ni honrar, nada, ninguna criatura, solamente a Dios. Y Dios dice, ¿tú viste alguna imagen cuando tú subiste al monte? No. Ah, que te ayude al momento de adorarme. ¿Tú viste alguna imagen cuando se te dio la tabla, Moisés? No ve ninguna. Pues cuídate, Moisés, de no poner ninguna imagen. Cuídate. Ten eso presente. Recuerden que cuando Moisés volvía con las tablas, encontró al pueblo de Israel adorando una imagen. Precisamente. Rompiendo este mandamiento. Por lo tanto, amados hermanos, podemos ver aquí que Dios establece que en su adoración no debemos de presentarnos ni honrar ninguna imagen. Honrar hombre, animal, ser angelical, nada podemos adorar, sino solamente a Dios. Como lo pueden leer en Éxodo, está bastante claro. Vamos entonces a leer Mateo 15, 3, 8 y 9. Reglas humanas, mandamientos de hombres. Y observe que aquí no le está hablando a paganos, sino a judíos. En Mateo está hablando a judíos y los reprende, porque ellos estaban adorando a Dios con doctrinas de hombres. Miren, vamos a lavarnos las manos, porque entonces Dios va a recibir mejor adoración. Miren, esto es, aunque yo puedo ayudar a mis padres, esto es ofrenda para Jehová. Tú no puedes destruir la ley moral, pisotear la ley de Dios, al mismo tiempo, querer adorar a Dios. No se puede. No puedo dejar de honrar a mis padres para supuestamente ofrendar a Dios. Porque hay una ley clara que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, como pueden observar, hermanos, Dios ha dicho la manera en que debemos de adorarle. Y cuando nosotros queremos adorar a Dios con una idea que una hermana tuvo, hermana, excelente idea, pero eso es bueno para su casa. Realízalo en el grupo de en el tiempo de oración, en el grupo de jóvenes que ustedes tienen. Hágalo en su casa. Eso no se puede traer a la iglesia. Dios no lo ha pedido. Entonces, en ese principio regulativo nos ayuda a ver con claridad qué cosas debemos de traer, porque Él lo ha pedido. Pero cuando Él no pide algo, no hay que traérselo tampoco. Vamos a seguir viendo. Es decir, ellos habían puesto una ley extra para exaltar más a Dios, y Cristo dice, en vano me honran. Eso es vanidad. Dios no ha pedido eso. El Señor Jesucristo, de esta manera, amonesta a los fariseos. Bien, vamos a ver Levítico 10, 1 al 3. Muy bien, entonces observamos ahí, ese fuego Dios no había dicho, no traigan tal cosa, para irnos al otro extremo. La Biblia no dice que no hagamos tal cosa. Observen cómo esos jóvenes, como los fariseos, estaban haciendo cosas que Dios no había pedido, y Dios lo desecha. Yo lo desecho, yo no pedí eso. No, Señor, pero tú no dices en tu palabra que no lo podemos hacer. Yo lo pedí, yo lo desecho. A los fariseos, y aquí a dos hombres levitas, sacerdotes del Señor, que estaban presentando un fuego que Dios no había pedido. El principio regulativo nos ayuda a ver que lo que tenemos que hacer, acercar a Dios, traer a Dios en adoración, es lo que Él ha pedido, y punto. Lo que Él no ha pedido, no se lo ofrezca. No le será agradable. No lo quiere. No es conforme a su voluntad. Su voluntad es santa, justa, buena, gloriosa, misericordiosa, agradable, como Él es. Lo que Él no ha pedido no es según su voluntad. Es decir, tendrá corrupción por algún punto. Si viene de parte nuestra, viene con corrupción. Olvídate de eso. Este principio nos ayuda a nosotros poder adorarle con tranquilidad, sin hacer más allá de lo que Él ha pedido. Hay otro pasaje en Deuteronomio 17, versículo 3. ¿Quién ya lo tenía?
Dice así: y que haya ido y adorado a otros dioses, adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado.
Oye eso. Lo cual yo no he mandado. Señor, pero que tú no lo niegues en tu palabra. Ese es uno de la estrategia que usan algunas iglesias, pastores y líderes, para hacer, inventar cosas en la iglesia. La Biblia no dice que nosotros no podemos brincar, saltar o hacer. Yo pongo un ejemplo, no es que tengo un ejemplo, una cosa específica en la mente. Vamos a suponer. Vení en chancleta o desnudo. La Biblia no dice que no podemos venir desnudo. Vamos a poner un ejemplo. La pregunta es, ¿qué Dios ha pedido? No es lo que la Biblia no dice. ¿Qué Dios ha pedido? Si Dios lo ha pedido, eso que pidió es agradable, santo, justo, bueno, glorioso, misericordioso, como Él es. Ahora, lo que Él no ha pedido, no se lo traiga, porque viene con tu marca. Y la marca nuestra es corrupción, pecado. Esa es la clave de ese principio que lo estamos viendo, estudiando aquí, que como lo podemos ver, ampliamente está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Domingo, por favor, léete también capítulo 4, versículo 2, y luego la hermana. 4, 2. 4, 2. 2. 4:2.
Dice 4:2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando.
No, porque yo interpreto. Ahí no hay nada que interpretar. No, porque yo creo. No importa lo que tú creas, eso está claro. Algunas personas, por ejemplo, hay iglesias, tanto pentecostales, católicas, que estamos, muchas iglesias están interpretando. Pero cuando nosotros vamos a estudiar las Escrituras, procuramos estudiar las Escrituras como lo que está escrito. Y ver lo que está escrito. Es una regla básica en la hermenéutica. Uno no puede basar la exposición suya o lo que está explicando o lo que uno entiende de la Escritura en mis prejuicios, sino en el texto, lo que está diciendo el texto, de manera clara. El texto ahí lo dice claro. Yo no lo pedí. ¿Por qué tú me traes a mí lo que yo no pedí? No, porque yo interpreto que... No, ahí está claro lo que él no pidió. Deuteronomio 12, 29 al 32.
Y cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas, y las herede y habite en su tierra, guárdate que no tropiece yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo... De la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque todas cosas abominables que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ellos, ni de ellos quitarás.
Según lo que yo te mando, lo que yo te mando, yo creo que eso está claro, esa palabra... No hay que ir al texto hebreo, ni lo que yo te mando, eso vas a hacer. Hay algo claro también ahí que dice, no hagas como hacen los impíos. Impío, mi querido hermano aquí, no es necesariamente el que no conoce a Dios. Y yo quiero dar esa pequeña notita. Impío aquí, no necesariamente el que no conoce a Dios, sino aún aquel que hace aquello que Dios aborrece. Y se hace llamar a sí mismo cristiano. Acuérdense que la palabra pío significa alguien que tiene relación cercana, íntima, de reverencia, de salvación con Dios. El impío es aquel que no tiene esto. Y comúnmente todo aquel que aborrece a Dios y su palabra, hace lo que Dios no ha demandado. Dígame, por aquí. El micrófono.
En la emisora de Radio Ben, escuché, como a eso de las 7:30, por ahí, que hay una iglesia que el pastor y los feligreses están desnudos, porque Dios en su palabra, ellos manifiestan que Dios fue crucificado desnudo, que resucitó desnudo, y que hizo a Adán y a Eva desnudos, y ellos profesan esa fe de que es desnudo, y él da la prédica desnudo, y ya están en los medios de los internet, y hay feligreses, y ahí se ve claramente que están añadiendo a la palabra de Dios cosas que él no ha dicho. ¿Y de qué manera? Él da el culto desnudo totalmente, y los feligreses van desnudos.
Parece que él no leyó en el capítulo 3 cuando Dios vistió a Adán y a Eva. Punto. Continuemos. Porque es muy sencillo lo que tú tienes que ver. Capítulo 1, muy bien desnudo. Capítulo 2, muy bien desnudo. Pecaron. Dios fue que lo vistió. Dios le puso ropa a Adán y a Eva. Entonces, si Dios le puso ropa, y usted va al libro levítico, y usted va a ver cómo Dios aún establece hasta la ropa interior de los levitas. Hasta la ropa interior. Eso que te quería decir. La ropa que tienen que usar, hasta la ropa interior, Dios dice, mira, tiene que ser así, nítida, blanca, limpia, de lino. Entonces, como estamos diciendo, por eso, amados hermanos, si nosotros no tenemos claro en nuestro corazón cómo Dios espera que le adoremos. Usted cuando se vaya de vacaciones, usted se va a meter en cualquier iglesia y qué lío tal vez se encuentre. Estos principios no solamente son para que nosotros los practiquemos aquí, sino para que también usted guarde su corazón. Guarde su corazón. No todo lo que brilla es oro. Y no todo el que dice Señor, Señor, realmente es de Cristo. Bien, vamos entonces a continuar. El próximo slide, por favor. Este principio regulativo nos dice, la introducción de prácticas extrabíblicas en la adoración tiende a anular, socavar la adoración establecida por Dios. Dios estableció una adoración. Todo lo que agreguemos va a socavar, va a corromper la verdadera adoración. Vamos a buscar algunos pasajes. Si me pueden por favor buscar Mateo 15:3. Bueno, ese texto ya lo leímos. Hablando de los fariseos. Vamos a buscar entonces Jeremías 17. Marcos 12:33. ¿Lo leímos también? Ok. Segunda de Reyes, ese sí es bueno. Segunda de Reyes, ya los otros pasajes lo leímos. Pero Segunda de Reyes 16:10. Bastante bueno que es, porque aquí es un rey que pone el mal ejemplo. Aquí lo tiene. Vamos a decirle al hermano. Ah, aquí mismo. 16:10-18.
Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat Pileser, rey de Asiria y de Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que está en Damasco, envió al sacerdote Urías del diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura.
Y luego, el caballero que le envió le hizo uno igualito para él rendir culto a los dioses paganos. Todo lo que él quisiera hacer para agradar a Dios, Dios lo desechaba. Él no había pedido el púlpito como el de Moloc. Dios no había pedido la adoración de los dioses paganos. Las canciones de los dioses paganos tampoco Dios las había pedido. Como ellos brincaban y saltaban los dioses paganos, tampoco Dios se lo había pedido. Todo ese sacrificio que el rey estaba haciendo ahí no servía sino para la basura. Todo lo que nosotros quisiéramos agregar, leímos el pasaje de Mateo 15, donde los fariseos, estudiosos de la ley, para que el pueblo como que recibiera alguna ayudita, dieron leyes para que el pueblo guardaran y llegaron al punto de equipararlo a la palabra del Señor. Ve acá, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como mandan los ancianos? Y Cristo de seguro se ríe. Yo te voy a hacer una mejor pregunta. ¿Por qué te invalidan la ley? Ok, somos culpables, aceptamos. Somos culpables por invalidar los mandamientos de los ancianos. ¿Pero eso es pecado? No. ¿Ya? ¿Se cayó la mata? ¿Es pecado? ¿Estoy invalidando la ley de Dios? No. ¿Pues se cayó de la mata? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué usted invalida la ley de Dios? Por cumplir los mandamientos de sus ancianos. Eso sí es pecado. Hablemos de eso. Entonces, amados hermanos, a veces nosotros como creyentes invalidamos los mandamientos porque nosotros tenemos libertad cristiana. Invalidamos los mandamientos porque nosotros queremos hacer esto o aquello. Hay veces donde uno se encuentra con gente en la calle y dice, ah, Cafaloni, ¿qué te pasó? ¿No te viene el culto? El culto donde Dios ha dicho, no dejes de congregarte. Ah, no, que estaba de visita. ¿Y dónde tú estabas de visita? No, que tú sabes que en San Juan hacen una fiesta. O en un pueblo de esos hacen una fiesta y yo fui allá a la fiesta. estaba de visita en la fiesta. Ese hermano tiene una reprensión, de una amonestación. Y mientras más bien la fe, más dura queda la reprensión. Tú conociendo al Señor, los mandamientos del Señor, tú eres ahora ejemplo de lo que deben de congregarse. Eres tú un ejemplo, en vez de ser tú un ejemplo del bien, eres un ejemplo del mal. Siéntate ahí para yo darte una escuela dominical, eso es lo que tú necesitas. Es una escuela dominical, tú eres un neófito. Tú eres un muchachito. Y queridos hermanos, los mandamientos del Señor están para nosotros lo vivamos. Y dice el Señor Jesucristo que sus mandamientos no son gravosos. Su carga no es gravosa. Mi yugo es fácil. Todo lo que nosotros querramos agregar no es agradable al Señor. Él no lo ha pedido. Él no lo ha pedido. Y cuando agregamos algo, no, bueno, ahora vamos a poner una pantomima antes del culto. Porque para que los jóvenes entiendan la adoración, ¿Dios pidió una pantomima en el culto? Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, que aquí llegó un joven que nos iba a enseñar cómo hacer pantomima. No para el culto, obviamente, sino para nosotros hiciéramos algunas actividades. Todo estuvo muy bien hasta que él dijo estas palabras. Y ahí se acabó la pantomima y nunca se hizo. No, porque aquí nosotros hacemos esta obra y esto es mejor que la predicación de la palabra. Y yo dije, ya. Me paré y me fui abajo a hacer otras cosas que tenía que eran más importantes. Yo recuerdo como ahora que Miguel Ángel me dice, antes, pero que tenemos esta actividad. Y yo, Miguel Ángel, el pastor con mamá y tía es más importante que eso. Se acabó. Y después de ahí lo ignoré y seguí haciendo mi trabajo. La pantomima nunca se hizo. Hermano, eso es mentira. ¿Usted encuentra en la Biblia alguna pantomima? Es un disparate que a veces nosotros lo inventamos y nosotros creemos que vamos a hacer algo, vamos a llegar más rápido al corazón de los muchachos. Lo vamos a entretener. Y después que se cansen de este entretenimiento, se van al mundo a buscar uno mejor. Mucho mejor. Todo lo que agreguemos a lo que Dios ha pedido, hermano, está corrompido, dañado por nuestro pecado. No podemos estar inventando. Vamos al próximo slide, se me acaba la hora. Y vamos despacio, porque realmente nos interesa, hermano, que podamos asimilar esto, que podamos entenderlo y ver los ejemplos de las Escrituras. Y el slide está aquí, si usted quiere una copia, puede pedirla, buscar otro pasaje. La confesión de fe tiene muchos más versículos, yo tuve que dejar algunos. Léalo con calma, para que usted se pueda convencer. Que no es que estamos atrasados. Esta iglesia está como atrasada, no está en la onda. Bueno, ¿en qué onda? ¿En la que Dios determinó en su palabra o en la que el mundo tiene allá afuera? Estamos aburridos, aquí no está el Espíritu. ¿Cuál? El de Cristo. Porque el de Cristo ha pedido esto, 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 esto. Entonces, en la parte C dice, la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras se cuestionan al añadirse a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. Oiga esto. ¿Quién es cuestionado? Si Dios es soberano, si Cristo es soberano en su iglesia la cabeza, y empezamos a hacer algo que Cristo no ha pedido, ya Cristo dejó de ser la cabeza. Ahora, San Dante, porque soy un santo, soy cristiano, es la cabeza de la iglesia. San Francisco, no de así, sino Guzmán Balbuena, él es la cabeza de la iglesia, porque ahora Francisco Guzmán dijo que hay que hacer otra cosa. San Francisco de Nagua. No, amado hermano, ni es San Francisco ni San Dante. Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y todo lo que nosotros vamos a añadir, vamos a quitar, vamos a corromper la suficiencia y la autoridad de Cristo. El problema es con Cristo realmente y con las Escrituras. Vamos a ver 2 Timoteo 3. ¿Quién me lo puede buscar, por favor? Okay. Pero los hombres como que están lentos. Vamos a buscar a los hombres. Nada más están leyendo mujeres. Apúrense los hombres. El pasaje está ahí. Busquemos un hombre, Josías. Por favor. 1:7. Perdón, Josué.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra.
Las escrituras son suficientes para instruirnos, para enseñarnos cómo adorar a Dios. Son suficientes. No tenemos que ir a otro librito. Josué 1:7. Sí, por favor.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Búsqueme por favor también Josué 2, 6 al 8. Ahí dice 23, pero Josué no llega al 23. Sí.
Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán.
Perdón. Dije, hermano, por eso usted ve que los pastores no son infalibles. Vamos a 23, porque Josué sí tiene 23. Yo estoy con este turuleco. Me equivoqué yo. Josué 23, 6 al 8. Y otra persona, por favor, que me busque Jeremías 14 al 15. 14, 15.
Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con otras naciones, con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ello, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy.
Muy bien, como pueden observar allí, el agregar a eso es dañar la adoración a nuestro Dios, es corromper la adoración a nuestro Dios. Dios ha dicho, no hagas como las demás naciones. Y podríamos agregar, no hagas como la otra iglesia. No, no lo hagas. No, porque somos hermanas. Sí, ponse prima, tía, gemelas. No, haz como Dios te ha dicho en tu palabra. Eso, hermano, fue lo que corrompió en el siglo pasado, en siglos anteriores, siglo XIX, a la iglesia. Como había un papa, y el papa mismo se había corrompido, todas las iglesias, bajo su tutela, y que hacían lo que él decía, con los ojos cerrados, se corrompieron también. Excepto aquellas que estaban desligadas de esa autoridad, porque su autoridad era Cristo y su palabra. Eso fue lo que lo mantuvo en pureza, no fue otra cosa. Fue eso. Es lo que le dijo Josué ahí. No, porque aquella iglesia está haciendo tal cosa y eso está funcionando. Está llena. Estará llena, yo no sé de qué, pero está llena. Llena de yuca, de batata, de impío, de creyente. Yo no sé de qué está llena, yo sé que está llena, pero ¿qué es lo que Dios demanda? Y yo sé, amado hermano, digo esto porque a veces nosotros, cada uno de nosotros podemos sentir cierta presión, vamos a ciertos lugares, vamos a ciertas conferencias, actividades, y pensamos que allí sí están bien. Allí sí está Dios. Porque yo sentí, o ya se estaba haciendo, o el orden que había. Oye, hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir reformando y mejorando. Eso es verdad. Pero a cada iglesia Dios le dice, a mi ángel, de manera personal en Apocalipsis, no se le alaba porque él hacía lo que otras hacían, sino porque él se había guardado justo, se había guardado limpio de la inmundicia alrededor. Y se había guardado delante de él, delante de Dios. Usted como creyente debe de guardarse puro, no por la iglesia, no es por el pastor. Es por Dios. Usted debe temblar porque está delante de la presencia de Dios. Esta iglesia debe de temblar, no porque nos estamos quedando atrás, o porque allí se está haciendo, o aquí se está deshaciendo, o tienen otra forma, sino que tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo es conforme a la palabra. Eso es lo que nos va a asegurar que Dios bendiga a nuestra iglesia, no otra cosa. Y puede ser, querido hermano, que usted como padre tenga la misma lucha. Evalúelo. Aún dentro de la iglesia, gente criando de manera rara, y cuando usted ve las escrituras no ve eso. ¿Qué usted va a hacer? ¿Lo que hacen en la iglesia o lo que Dios pide? Aunque usted parezca el loco. Yo quiero poner esos ejemplos para que usted vea que eso no es solamente, no porque la iglesia, no, eso es en la vida de cada creyente. Cada uno dará cuenta delante de Dios. Y nosotros, toda esta comunidad de Cristo, dará cuenta delante de Dios. Si conociendo la verdad, nos descarriamos, nos alejamos del camino, por caerle atrás a otro, Cristo nos va a dar por la cabeza duro, el cocotazo más duro, y lo merecemos. Porque sabiendo la verdad, elegimos seguir a los hombres. Ese es el peligro. Vamos a ver el pasaje y luego vamos con la hermana. Perdón, hermano. Ya se fue la hora. Y creo que tenemos que trabajar con eso. Vamos a parar aquí. Yo seguiré con este material en mi clase. Y ustedes seguirán con la antropología. Si desean más información, lea su confesión de fe. Y puede seguir leyendo esos pasajes. Perdonen que lo pare abruptamente, pero tenemos que parar ya aquí. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros queremos dar gracias a ti por el tiempo que nos has dado. Señor, tú eres tan sencillo en tu palabra y nos guías con cuerdas de amor. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos, no delante de las iglesias, líderes, teólogos, hombres buenos que hay, sino delante de ti, porque tú eres el único bueno. Tú eres el único que es santo y el único que no falla ni se equivoca. Permítenos evaluarnos y ayúdanos a poder guardar nuestros corazones y a no temer a los hombres, sino seguir lo que tú has demandado en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.